Bueno, chicos, el gato ha bajado del árbol.
¡Se ha salvado!
El gato ha bajado del árbol. Estaba yo en plena homilía y aquí todos los mamones mirando para atrás. Digo, joder, no me hacen caso ni los que están conmigo.
Gato,
y era porque el gato había bajado del árbol, lo hemos visto, y se ha ido por entre los pinos, se ha alargado de la finca. Le había dejado yo leche con pan, pero ni lo ha tocado.
No, no.
Tenía tanto miedo que ha salido por pies.
Que sí que sí, asusta, ¿eh?
¿Eh? Sí, sí, bueno, que sí es muy buena.
No, pero la presencia por lo menos sí asusta, sí.
Es muy buena la sica. Bueno.
A lo mejor ha sido sica, sí, la que le ha asustado, ¿eh? No,
yo, mi primo
sí,
David.
Manolo Higuera, se encuentra Eugenio Botas. Le va a echar a hostias.
Ha sido, claro, ha sido nombrar a Manolo Higuera y decir que podía venir Manolo Higuera y el gato se ha acojonado y ha salido por pies. El gato con botas. Bueno, chicos, hablando de botas y de playeras, qué bien me siento andando todos los días, una hora y media máxima velocidad, desde que me hice el estudio de la pisada en la ortopedia Luis Gallego.
Ayer le dije a Frank que había adelgazado, igual tú también has adelgazado.
Sí, señor, y más de lo que yo me imaginaba. Y todo es porque voy a andar todos los días una hora y media a paso Mariano Rajoy. Y no tengo un dolor, ni una sobrecarga, desde que me hice el estudio de la pisada en la ortopedia Luis Gallego. Yo voy a la de Santander, que está en la calle Perines, aunque también está en Torrelavega, en la calle Consolación, y en Laredo, en la calle Reconquista de Sevilla. Me hicieron unas plantillas adecuadas a la patología de pisada que yo tenía, y ojo, mano de santos, voy a contar más. El domingo fui a andar con un calzado en donde no tenía las plantillas que me hicieron en Luis Gallego.
¿Y notaste la diferencia?
Lo noté, me costó acabar. Y el lunes tenía las piernas cargadas. Fijaros hasta qué punto es importante, por eso los deportistas profesionales se hacen una al año, hacerte un estudio de la pisada con un escáner 3D rápido, preciso y fácil en una ortopedia Luis Gallego, si tienes por costumbre ir a andar o correr. Imprescindible. Lo hacen los profesionales que se cuidan. Imaginaros nosotros, que en muchos casos hay sobrepeso. Imprescindible. Si tienes la costumbre de ir a andar todos los días o a correr, hacerte lo primero, un estudio de la pisada en una ortopedia Luis Gallego. Bueno, primo, al final resulta que va a ser Pfizer quien nos mande 50 millones más de vacunas.
Sí, porque el asunto se ha estado complicando en las últimas horas. Ayer la Unión Europea se planteaba el retirar todas las vacunas de AstraZeneca, de Oxford o las de Janssen, las de Johnson & Johnson, por los problemas de trombo que han dado sobre todo estas últimas en Estados Unidos. No lo van a hacer porque han justificado que las que ya tienen compradas y distribuidas son absolutamente necesarias para cubrir el plan de vacunación, y se plantean utilizarlas en personas mayores de 60 años, donde no se ha visto ningún problema con estas vacunas. Por ejemplo, Francia hoy acaba de anunciar que va a continuar con sus planes de vacunación de Johnson & Johnson en personas mayores de 55 años. Pero había que hacer algo, y si no era suspender ese tratamiento inmediatamente, sí que sería aplazarlo o sustituirlo. Y decidieron que no se iban a renovar los contratos con estas dos empresas, con AstraZeneca y Johnson & Johnson, y hoy Ursula von der Leyen ha dicho que para compensarlo ha llegado a un acuerdo con Pfizer, una empresa que dice que les han dado un gran servicio, una gran eficacia de las vacunas y un gran trabajo en cuanto a lo contratado con ellos, y que van a adelantar 50 millones de vacunas que estaban previstas llegar en el último trimestre de este año al segundo trimestre. Entre abril y junio estaban previstas 200 millones de dosis de Pfizer aquí en la Unión Europea y van a pasar a ser 250 millones.
Con lo cual hay posibilidades de que a mí me acaben vacunando.
Me he venido arriba,
pero voy a soñar un poco. Cabe la posibilidad, soñando un poco, de que a mí, que tengo 55 para 56 años, me acaben vacunando con la de Pfizer, que es la que yo quiero.
Ninguna.
Ninguna.
¿Por qué?
Divídelo entre dos, porque son dos dosis, y luego, y luego repártelo por toda Europa.
Ya. Sí, sí. O sea, que no me toca, ¿no?
Por lo menos va a ser que no.
por lo menos para el siguiente contrato de 2022-23, ha anunciado la Unión Europea hoy que tienen, están buscando ya una negociación por 1.800 millones de dosis, que en esos dos años sí que cubriría a toda la población europea solamente con las de Pfizer. Y han dicho que en breve van a llegar ya estas vacunas, que van a ser las que cubran esas necesidades de la Unión Europea, porque el objetivo de acabar los primeros seis meses de este año con el 70% de la población europea ya vacunada es un objetivo irrenunciable para la Unión Europea. Y además, con este incremento de dosis, si hace falta al más largo plazo una tercera dosis de refuerzo para recordar, una vez ya completada las dos de la vacunación, también tendrían ese suministro para poder dar una tercera dosis de refuerzo.
Oye, primo, ¿ya ha pasado el tiempo suficiente para poder certificar que es infinitamente mejor la vacuna creada de forma artificial, la de Pfizer y la de Moderna, que la vacuna que han hecho todos los demás, como se hacía toda la vida con el virus debilitado?
Sí, todo lo que hemos visto hasta ahora, desde las pruebas previas del año pasado, los estudios previos, en algunos en 3.000, 4.000, 5.000 personas, más todos los millones de personas que ya se han vacunado, unos cuantos millones de ellos ya con las dos dosis, es verdad que no han pasado todavía seis meses para ninguno de ellos, pero ya garantizó Pfizer que el mínimo de seis meses de inmunidad al 90% estaba garantizado. A partir de ahí, de seis meses a un año, habrá que seguir observándolo porque todavía no hemos pasado ese periodo. Pero tiene buena pinta y ha sido totalmente efectiva en todos los casos en los que se ha dado hasta ahora.
Y que no deja
efectos secundarios.
La de Pfizer y la de Moderna, la artificial no deja efectos secundarios y las otras, pues en la mayoría de los casos sí.
La de Pfizer y Moderna, las de ARN mensajero, lo que hacen es mandar un mensaje al organismo para que se prepare para la infección de la proteína Spike.
¿Cómo lo cuenta? Para deciros que es una mutación genética. La primera mutación genética de los humanos voluntaria.
Bueno, artificial. Bueno. Pero la pregunta es, si la artificial tiene más efectividad y la artificial genera menos efectos secundarios, ¿por qué coño no fabrican todos la vacuna artificial?
Porque no han tenido los medios ni han tirado por ese camino desde el primer momento.
¿Pero no están a tiempo de hacerlo?
Desde luego que están a tiempo. Pero...
pues entonces, ¿a qué espera Johnson & Johnson? ¿A qué espera Oxford, AstraZeneca? ¿A qué esperan los rusos, los chinos, para hacer la vacuna artificial? ¿Por qué no le copian a los americanos lo que han hecho?
Lo que pasa es que en aquel momento había muchísima prisa por ganar la carrera, por tener la primera vacuna del coronavirus en marcha, activa, y para poder venderla. ¿Te acuerdas que Rusia anunciaba antes que ninguno?
Sí, pero eso fue al principio.
Eso es una carrera, la carrera. Y
pero ya, la carrera ya acabó. Terminó. Y la carrera la han ganado los americanos de Pfizer y Moderna.
Un aplauso.
La carrera la ha ganado la apuesta artificial de una vacuna por primera vez en la historia, no basada en el virus debilitado. Chico, si ya es evidente que por efectividad y por ausencia de efectos secundarios, la buena es la artificial, ¿a qué cojones esperan los que están haciendo todavía la vacuna con el virus debilitado para hacerla también artificial?
Pues amortizar y ganar una pila de pasta vendiendo aquella con la que ya lo hiciste. Esto es.
Entonces les importamos tres pares de pelotas a los ciudadanos.
Aproximadamente sí. Esto es como la carrera de los formatos. Nosotros, cuando nos empezaron a vender las casetes y quitamos el vinilo, el CD ya estaba inventado. Pero nos siguieron vendiendo casetes durante 15 años para amortizar ese formato y ganar una pila pasta con un formato que no les costaba nada porque ya estaba hecha la inversión.
No, pero mucha pasta más no van a ganar porque Europa, por ejemplo, ya ha anunciado que deja de comprar la AstraZeneca y la otra, pues, la de Janssen.
Pues en el próximo año tendrán que empezar con este nuevo sistema. El ARN mensajero, ese tipo de vacuna, no se había hecho nunca. Se había intentado varias veces.
Pero no se había hecho nunca.
Y no se había hecho
y
nunca.
Y ahora se ha hecho. La han hecho Pfizer y Moderna y es de largo la mejor por efectividad 96% y por ausencia de efectos secundarios. Tío, yo no entiendo por qué británicos, chinos, rusos, japoneses y franceses no empiezan a hacer la americana, que es la buena.
En buena lógica tendrán que empezar por ese camino, porque hacer una vacuna para la viruela de esta manera no era rentable, porque había muy poquitos casos y muy poquitas inyecciones que dar de esa manera. La inversión en esta investigación nueva no merecía la pena.
Es que es tremendo llegar a la conclusión que hasta en una situación que tiene paralizado el mundo y con miles y miles y miles y miles de muertos diarios en el mundo, se está haciendo negocio con esto, no priorizando el interés de la humanidad a nivel global.
Es que esto son una lucha entre multinacionales que están ganando muchos millones. Que esto
y entre países,
y entre países.
El meter Rusia, digamos, tu vacuna oficial, la que has conseguido muy rápido y tal, para generar áreas de influencia a la, en los países en los que tú vendes tu vacuna. Eso lo mismo es lo que pretende China, lo mismo lo que pretende Rusia, y esa ha sido su prioridad más que una investigación moderna como han hecho los laboratorios privados estadounidenses.
Walter, ¿tú crees que Pfizer o Moderna van a liberar las patentes de esas dos vacunas que están buen resultado están dando a otras multinacionales que son sus directas competidoras?
Pero se podrá copiar. Se podrá copiar.
Sí, pero es una tecnología complicada, ¿eh? No es tan fácil cuando solo lo han hecho dos multinacionales americanas de ese prestigio.
Pero si lo han hecho, se puede hacer y el método se tiene que poder hacer en otros sitios, de la misma manera, digo yo, ¿no?
Y yo, eso es lo que yo creo, vamos. Bueno, chicos, antes de ir con el fútbol, que tengo muchas ganas de Champions, que anoche he visto uno de los mejores partidos de una tripleta ofensiva en toda mi vida. En toda mi vida. Tengo 55. Hago 56 en mayo. Y yo no recuerdo haber visto una exhibición de una tripleta atacante como la que anoche dejaron Mbappé, Di María y Neymar. El fútbol es la de Dios. La mayor exhibición que yo he visto en mi vida, una tripleta ofensiva, y no metieron ni un gol. Es acojonante. Este deporte es muy retorcido. Por eso es el deporte rey. Por eso es el deporte número uno. Porque tú puedes ver un Bayern de Múnich PSG, donde el Bayern de Múnich le pega un baño monumental y merece ganar 14-0 y pierde 2-3. Y tú puedes ver un PSG Bayern de Múnich como anoche, donde el PSG le pega un baño monumental, puede ganar 14-0 y pierde 0-1. Menos mal que le valió para clasificarse, porque si no hasta ahora, supongo que Mbappé, Neymar y Di María estarían ingresados en un hospital psiquiátrico, porque yo no vi lo de anoche jamás. No, partidazo de Neymar, sí, posiblemente mejor de Di María, y allá andará si no fue igual o mejor el de Mbappé. Es que los tres dieron la mayor exhibición que yo he visto de fútbol en mi vida, y no metieron ni un puñetero gol. Y acojonante. Tengo ganas de hablar de eso y tengo ganas de hablar del partido de esta noche del Madrid. A mí me da mal rollo, me da mal rollo que hoy es el aniversario del hundimiento del Titanic y que el Real Madrid se ha quedado en Liverpool en un hotel que se llama Titanic.
Sí, sí, y mirando para el muelle.
Y mirando para el muelle, ¿no?
Que no creemos en maldiciones ni en supersticiones.
Bueno, yo solo te aviso que hoy es el aniversario del hundimiento del Titanic y que el Madrid durmió en el hotel Titanic de Liverpool.
Bueno, quita esa música, por favor.
No, bueno, yo os aviso. Pero antes de todo esto, os voy a contar la última en Cantabria, también con el gobierno de Cantabria como protagonista, con respecto a los hoteles. Esto no ocurre en ninguna región de España. En ninguna, ¿eh? Ni una sola región de España está viviendo lo que viven los hoteles de Cantabria desde la jornada de ayer. Ayer estos listos que gobiernan Cantabria, y es ilustre, que está al frente de la sanidad de Cantabria, que por cierto, cuando Pablo Iglesias dijo ayer que van a acabar varios dirigentes regionales de sanidad en la cárcel, yo en el primero que pensé es en el de aquí, ese que mientras morían cientos y cientos de personas en Cantabria se dedicaba a recoger las hojas de su jardín y a contarnos a todos que apagaba el teléfono móvil para que no le molestasen, el tal Rodríguez, según todos los que le conocen, uno de los personajes menos recomendables de la sociedad española, está en Cantabria al frente de la sanidad, ayer aplicó una nueva norma que a día de hoy no hay huevos de ser entendida. Ni en el momento de mayor incidencia del COVID en Cantabria, prohibieron a los hoteles dar de desayunar, dar de comer y dar de cenar a la gente que tiene hospedada en un hotel. Yo sé que a los políticos hablarles de trabajar es hablarles de un mundo que desconocen. Pero deberían de saber que hay gente que se está moviendo por trabajo. Hay gente que está viajando y yendo por todos los rincones de España a ganarse la vida y a no morirse de hambre. Esa gente que viaja principalmente entre semana, porque de turismo no hay ni Dios en esta región, tiene que dormir, y tiene que comer, y tiene que cenar, y tiene que desayunar. Pues ahora resulta que tú te quedas en un hotel y te tienen que llevar el desayuno, la comida y la cena a la habitación. O desayunar, comer y cenar en la puta calle. Que con el frío que hace estos días en Cantabria hay que tenerlos cuadrados. Nadie ha entendido esta historia porque ni siquiera cuando la incidencia era brutal se les ocurrió prohibir a los hoteles dar de comer a la gente que tienen hospedada. Claro, vosotros imaginaros el panorama. Hoy me decían, un hotel en Astillero está lleno de gente que trabaja en los astilleros, gente que viene de otros países de Europa, de otros países del mundo, que se tira en Astillero 4, 5, 6 meses en un hotel y que no puede bajar a desayunar al comedor del hotel, o a comer o a cenar. Y alguno diréis, Walter, esto que está contando tiene que tener fallo por algún lado. No, es tal cual os lo cuento. Pero que es que no piensa nadie en esa región. Pues si veis al presidente, y veis que el presidente Revilla, vosotros os habéis parado a pensar que, cómo es lo que viene por detrás. Es acojonante. Hoy un íntimo amigo aquí en Hornallo, Hotel Villa Pasiega. Anoche tenía el Hotel Villa Pasiega 110 habitaciones de comerciales. Aquí en Hornallo es un punto estratégico que está a mitad de camino de Santander, Torrelavega y Bilbao. Y de lunes a viernes en el Hotel Villa Pasiega duermen, no voy a decir que todos, pero un porcentaje altísimo de los comerciales que vienen a Cantabria, muchos. Anoche tenía 110 habitaciones con gente que está trabajando por Cantabria. Claro, hoy me decía Miguel Diego, el dueño del hotel, dice, Walter, tengo más gente trabajando que nunca. Dice, ¿tú sabes lo que es dar de desayunar, dar de comer y dar sobre todo de cenar a 110 habitaciones en sus habitaciones? Claro, necesito más empleados que en agosto. ¡Es acojonante! ¡Acojonante! Francisco Agudo es el director de uno de los hoteles ilustres de esta tierra, mi segunda casa, que no es otro que el Hotel Santemar. Fue en su día director regional incluso de turismo, pero en pocos meses se marchó diciendo, buf, 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 yo me vuelvo a la dirección del Hotel Santemar porque la política no se ha hecho para mí. Se aburrió en meses. Francisco Agudo, Paco para los amigos. Hola Paco, buenas tardes.
Muy buenas, Walter, buenas tardes.
Bueno, creo que no dais crédito los responsables de los hoteles a esta chorrada que os han impuesto ayer y que ni siquiera existía en momentos con mucha más incidencia del COVID, ¿no?
Sí, así es. Además, lo primero que tengo que decir, Walter, es que de nuevo, otra vez, una vez más, nos vuelven a señalar otra vez como culpables del incremento de los casos y el incremento de la pandemia. Es decir, vuelve a ser la hostelería otra vez la señalada como culpable, porque ha sido subir un poco los casos e inmediatamente cerrar hostelería. Eso es lo primero. Y luego lo segundo, ayer sí que nos hemos, no señalado, porque esto salió, el boletín oficial salió a las 6 de la tarde, con que no podemos utilizar, no podemos dar desayunar ni comer ni cenar a nuestros clientes, salvo en las habitaciones. Yo es algo que todavía a fecha de hoy sigo sin entender y por muchas vueltas que le doy no entiendo nada. No entiendo que un 18 de noviembre con 547 de incidencia sobre 14 días pudiéramos hacerlo, con 29 de enero con 394 lo pudiéramos hacer y hoy a 170 resulta que nos saca un box diciendo que no podemos hacerlo.
Es que es acojonante, perdona. Paco, perdona, porque es que el dato tiene huevos. Es decir, en noviembre, con 500 y pico de incidencia, se podía dar de comer y de cenar a un cliente de un hotel en el hotel, como es lógico, que tienen que comer y que cenar. En febrero, con 300 y pico, se podía. Y ayer, lo impiden, lo prohíben, con 170. Dice, es que Paco solo... Perdóname, y lo digo yo, no lo dices tú. ¿O eran unos incapaces cuando permitían con esa incidencia hacerlo? ¿O son unos incapaces ahora que con esta no lo permiten? ¿Cuándo se han equivocado de las dos?
Bueno, no lo sé. Lo que pasa es que además, por muchas vueltas creo y algo, y en el que nos hay un apartado al principio en el que nos dicen que se produce un contacto estrecho prolongado por tratarse de espacios cerrados de ventilación escasa o deficiente, por haber concurrencia a muchas personas y que por eso nos tienen que equiparar a los restos de bares y restaurantes, es que no tienen ni idea. Es decir, en un salón de 350 metros cuadrados, donde vamos a dar 20, 30, 40 desayunos, o 50, porque tampoco vamos a dar muchos más, Walter, porque la situación es la que es, entonces es imposible. Es decir, que no saben lo que hay. Tenemos la separación de las dos mesas, tenemos absolutamente las ventanas, todo, absolutamente, hacemos todo lo que nos están pidiendo. Entonces, ¿a qué viene esto ahora? ¿A qué viene? Estoy hablando ayer y hoy, que me llaman compañeros de otros hoteles, ¿qué van a hacer con los equipos deportivos que vienen este fin de semana? ¿Cómo les dan de cenar a los que vienen a jugar baloncesto, al balonmano, los que vienen a jugar el fútbol femenino? ¿Dónde vamos a dar de cenar y de cenar a los que vienen, que hay actuaciones musicales en la ciudad, en la región? Es decir, ¿dónde vamos a cenar al señor que viene, que tiene un familiar en Valdecilla? Es que, y la gente que viene a trabajar, que viene de fuera, que viene a trabajar, que viene entre semana, que necesitan de cenar, ¿qué hacemos con ellos? ¿Pero qué es esto? ¿A dónde hemos llegado? Es que yo no quiero, es que sigo sin entenderlo, Walter, sigo sin entenderlo.
Está acojonante, es que no hay por dónde pillarlo. Me están llegando WhatsApp de toda España, claro, en el resto de España esto no es así, y me están llegando WhatsApp de toda España diciéndome, Walter, me cuentan de varias comunidades autónomas, lo que están dejando en toda España es dar de comer. Si un hotel tiene 40 personas, las da de cenar, entre otras cosas, porque habitualmente, como tú has dicho, los hoteles tienen salones gigantes a cuenta principalmente de bodas y eventos, y lo que no dejan es ya dar de cenar a partir del toque de queda, que me parece, a partir de las 11 o de las 10, que me parece perfecto. Pero ¿cómo no vas a dar de cenar tú a un trabajador que está lejos de su casa hospedándose en un hotel? Es que, ¿cómo le vas a obligar a llevarle la cena a la habitación o a darle de comer en la calle? Fíjate la anécdota, Paco, que te contaba ayer del Hotel Villa Pasiega. 110 habitaciones. Me decía Miguelín esta mañana, si tengo más empleados ahora trabajando que en agosto, porque tú sabes el personal que hace falta para llevar la cena a 110 habitaciones.
Eso es totalmente inviable, es que eso no se puede hacer, es inviable. Esta mañana, bueno, aparte, el box a la llega a las 5 de la tarde, pues ayer ahí hubo que mover a todo nuestro personal, que le conoces muy bien y sabes cómo funciona, que es formidable, para preparar un desayuno hoy de los 60 clientes que teníamos. Es decir, había que montarlo, lo hemos montado en el jardín, que gracias a Dios tenemos una zona ahí al exterior y no hemos tenido que montar. Pero ahí tenías a las tantas de la noche a nuestro personal preparando ese desayuno, porque a las 12 de la noche y anoche entraba en funcionamiento este box. Y entonces, bueno, pues salimos del paso ese, pero es que es así, eso no puede ser. Es decir, en Barcelona tenemos un hotel, en Barcelona la hostelería está cerrada muchísimos meses, pero es que a los clientes del hotel daban de cenar y de desayunar porque no tenían otro sitio donde hacerlo. Y es que tienes que darle servicio al cliente, que es que estamos abiertos sobre todo por los clientes. Es que no entra en la cabeza, que es que tenemos una responsabilidad, tenemos que apoyar y apostar por nuestros clientes, que es que son los que vienen aquí cada día y los que fomentan y los que ayudan a esta región. Es que no, yo no lo entiendo, sigo igual que no entiendo nada.
No, ni tú ni nadie. Me llegan cantidad de WhatsApp de transportistas diciéndome, Walter, no te puedes imaginar la odisea. Me dice uno por aquí, dice, yo no he comido más bocatas de salchichón en mi vida. Claro, es que es acojonante. Francisco Agudo, claro,
un día puedes poner un catering y puedes subirle algo frío a la habitación, pero ¿qué le vas a dar? Un equipo que viene este sábado a jugar, le vas a subir el primero frío, el segundo caliente a la habitación. ¿Cómo? Es que me expliquen, a ver, ¿cómo vamos a hacer eso? Que pues es que no. Muy difícil de entender, Walter.
Imposible de entender. Francisco Agudo, director del Hotel Santemar. Buen amigo. Paco, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Walter. Muchas gracias.
Hasta luego. Y calla, que ahora están haciendo, quieren hacer jugar también en el deporte a todo el mundo con mascarilla, el fútbol regional, el baloncesto, etcétera, etcétera. El domingo fui a ver jugar a mi hijo, a baloncesto. Ha vuelto a jugar a baloncesto, tiene 25 años, lo había dejado unos años, este año le han liado unos amigos y ha empezado a jugar a baloncesto en el Solares. Fui al pabellón de Soto de la Marina a verle jugar. ¿Vosotros sabéis la ridiculez que es ver un partido de baloncesto que se están chocando, tocando, saltando uno encima del otro, a por rebotes, 4 o 5 a la vez, caen tal, con mascarilla. Yo estaba a la grada y decía, pero si es que esto nada más se le puede ocurrir a un gilipollas. O dejar jugar a baloncesto, o no dejar jugar a baloncesto. Pero ver un partido de tíos unidos, abrazados, no sé qué tal, con mascarilla, es que es gilipollesco. Es que no se le ocurre ni al Casol a Manteca. Es que es acojonante. Acojonante. Estamos en manos de verdaderos gilipollas. Es tremendo. Pero claro, es que no nos puede asustar. Que es que los más tontos están en la política. ¿Pero hay alguno listo en la política? No, ¿por qué? Porque se lo rifan las empresas. El que es listo ha montado su negocio o está trabajando para una empresa. ¿Quién está en la política? Los más tontos, los más caraduras y los que no tienen dónde trabajar. Y en el momento más delicado de nuestras vidas, estamos en manos de estos gilipollas. Es que lo piensas y es un verdadero drama. Por cierto, qué daño nos ha hecho Hollywood, ¿eh? Claro, nos hemos criado viendo en las películas de Hollywood cómo en situaciones límites, situaciones jodidas, los líderes eran gente valiente.
Surge el heroísmo.
Claro, era gente heroica, era gente que daba la vida por los demás. Y cuando ha llegado la hora de la verdad, al menos aquí en España y aquí en Cantabria, nos hemos dado cuenta que Hollywood nos timaba. Porque esta situación casi bélica la estamos viviendo los ciudadanos en manos de verdaderos gilipollas, incapaces y caraduras. Es tremendo, es tremendo. Y tragamos, y tragamos, y tragamos, y tragamos. Somos muy tontos, muy tontos, muy tontos, muy tontos. Pues es que estamos en manos de Fernando Simón. Mirad, escuchad en manos de quién estamos.
El estado de alarma actual, lo único que prevé, si no recuerdo mal, y si me equivoco me perdonan, es favorecer o facilitar que las comunidades autónomas puedan hacer los cierres perimetrales. Y otras dos cosas. El toque de queda, exacto. El toque de queda y la tercera cosa que ahora mismo no me viene a la cabeza. Pero son tres puntos muy concretos.
Son tres puntos, pero de dos no me acuerdo. Son tres puntos muy concretos, pero de dos no me acuerdo. Este es el listo, ¿eh? Este es el que está al frente de toda esta historia en el país. Es que la, de verdad, ¿eh? Sí. Tiene que estar el meteorito a llegar. Tiene que estar ya muy cerca. Pero la culpa, repito, la tenemos nosotros. Cuando un pueblo está gobernado por gilipollas, incapaces y caraduras, es que el pueblo está perfectamente representado. Perfectamente representado. Y España, con Sánchez, Iglesias, Simón y toda esta chusma, está perfectamente representada, y Cantabria con Revilla, Zuloaga, Quinito y Bernardo Colsa y compañía, y el Rodríguez este de Sanidad, está también Cantabria perfectamente representada. Bueno, así que queréis brindar con un Monterreal Cuvée de Bodegas Riojanas por el japonés que ganó el Máster de Augusta. Claro, sí. Os han contado ayer ya en algunos medios de comunicación que el sábado por la noche, antes de la última jornada, buscaba inspiración en nuestro paisano Severiano Ballesteros y ya os habéis venido arriba. Fernández está emocionado.
Yo estoy muy emocionado, sí.
Mi primo medio lloraba anoche. Y yo tengo que reconocer que también me ha puesto el japonés.
El espíritu de ser.
Matsuyama, el primer japonés que ganaba un grande en la historia del golf. y ayer se publicó que el sábado por la noche, con una ventaja considerable y a falta de la última jornada, intentó localizar al traductor histórico que tenía Severiano Ballesteros en el Máster de Augusta para que le contase cómo afrontaría Seve Ballesteros una última jornada con tantos golpes de diferencia, en lo que Seve tenía experiencia, porque sí, en el año 80 ganó el Máster de Augusta llegando a la última jornada con una pila de golpes de ventaja sobre todos los demás.
Sí, llegó con siete golpes de ventaja, y al final más o menos en el hoyo número 10 había acumulado ya 10, lo cual le había dicho Newton, su rival más directo, el australiano, que se relajase, que estuviese tranquilo, que no humillase al resto de golfistas. Al final se enzarzó un poco en las zonas de los golpes del hoyo 12, 13 y 14, ganó con 4 golpes, pero llegó con una ventaja espectacular.
Ahí está el Masuyama, primo, se merece un brindis con un Monterreal Cube de Bodega Riojanas, y se merece que le invitemos a Cantabria, a Pedreña, a comer unas buenas sardinas y unas buenas rodajas de bonito.
Seguro que se viene por aquí para rendir homenaje a uno de sus grandes ídolos. Es que Seve Ballesteros era una auténtica divinidad en Japón, donde iba habitualmente. Los torneos en Japón estaban mucho mejor dotados económicamente que los europeos, y Seve Ballesteros viajaba mucho por ahí. Era uno de los sitios a los que no podía andar por la calle, porque le paraban, o si entraba en un comedor abarrotado, ese murmullo que había se silenciaba para ver la figura de Seve. Allí era un dios, allí tenía a un traductor de japonés, Bob Turner, que resulta que hoy en día es también el mismo traductor que el de Hideki Matsuyama, que entiende el inglés, pero no lo habla fluidamente, y pensó en qué haría su ídolo, porque se vio muy reflejado. Seve Ballesteros fue el primer no estadounidense y no surafricano en ganar el Masters de Augusta. Además, venía de un país casi, pues, con muy poquita tradición de golf. Se vio reflejado el sábado por la noche con 4 golpes de ventaja Hideki Matsuyama, y pensó, ¿qué haría Seve en mi lugar? No consiguió hablar con Bob Turner esa noche, pero al día siguiente, la verdad es que dijo, se me empezó a venir el mundo encima, pero se inspiró en Seve para terminar ganando el Master de Augusta.
Yo no hubiese respondido el sábado de la noche. ¿Sabes qué hubiese hecho Seve? Ganar. ¿Qué es lo que vas a hacer tú mañana, japonesito? Y efectivamente, ganó para ser el primer japonés que gana en la historia y para presumir de que su referencia en el golf, su ídolo, fue un pedreñero, un cántabro, un paisano, Severiano Ballesteros. Así que, por Matsuyama, por el japonés que ganó el Máster de Augusta, para que venga pronto por Pedreña y le podamos invitar a unas sardinas ricas, ricas, ricas y con fundamento,
con un Monterreal,
brindamos con un Monterreal Cuvé de Bodegas Riojanas.
Monterreal Cuvé, el nuevo vino de Bodegas Riojanas que marca el camino hacia el futuro. Elegante, afrutado y complejo, Monterreal Cuvée es el resultado del compromiso para mantener el legado familiar. Solo 4 viñedos de la misma finca. Monterreal Cuvée, nacido del mismo terruño que creó las primeras botellas de la marca hace casi un siglo. Porque solo volviendo al origen, es posible crear futuro.
Ya lo sabes, disfrútala, porque ahora si contratas cualquier línea móvil de Adamo, te llevas la fibra óptica de Adamo gratis hasta 4 meses.
¡Oh, qué bajada!
Y además, si llamas ahora y dices que lo has oído en la radio, te llevas también 3 meses gratis de Netflix.
Con todas las series, todas las pelis.
Si llamas ahora al 1600 y dices que lo has oído en la radio, 3 meses gratis de Netflix. La primavera de Adamo. Ya lo sabes, la fibra óptica que arrasa en Cantabria y que arrasa en España, porque ha cambiado la vida de millones de ciudadanos y de miles de empresas. ¡Sí! ¡Todos somos ya de la familia Adamo!
¿No tienes plan para hoy? Pues ya tienes uno. Pásate a comer un helado por Angelati, el helado más famoso de Cantabria. Helados únicos que te sorprenderán, como el de sobao, yogur de granja con arándanos locales, el famoso de queso y muchos más. Ya sabes, Angelati en San Vicente de Toranzo, frente al ayuntamiento, y también en su furgoneta en el paseo de Puente Viesgo. Helados Angelati, artesanía y sabor.